Propósitos para el año nuevo. Así podríamos titularlo. Propósitos para el año nuevo. Aprender un idioma. Apuntarse al gimnasio. Y naturalmente dejar de fumar. De todos ellos, probablemente el más complicado sea el último, el de dejar de fumar, porque romper con el tabaco requiere fuerza de voluntad para no volver a caer y superar el famoso síndrome de abstinencia.
O lo que llamamos mono, Adolfo.
Exacto.
También, ¿eh? Bueno, lo dejamos y al poco tiempo recaemos. Y eso tiene mucho que ver con los motivos que buscamos para dejar de fumar. Si no tenemos claras las razones y lo hacemos por dar gusto a terceras personas o por motivos que no tienen que ver directamente con la salud, lo normal es que al cabo del tiempo volvamos a fumar. Pero lo más difícil para dejar este vicio es tener fuerza suficiente para acabar con la dependencia.
El doctor Néstor Sherman es jefe de salud mental en el distrito de Retiro del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, gracias.
Oiga, vamos a comenzar por el principio. ¿Es mejor dejar de fumar reduciendo paulatinamente el consumo o hacerlo de golpe?
Bueno, no hay una respuesta única para esta pregunta, porque el tema se puede fumar simplemente por placer, como podemos beber vino por placer, o se puede tener un problema de adicción al alcohol y también un problema de adicción al tabaco. Oí en la introducción que decían si es fácil dejar de fumar o si se recae muchas veces. Hay un chiste que dice, es tan fácil dejar de fumar porque lo he hecho ya 100 veces y 100 veces he recaído. O esa parte ya no es el chiste, seguramente.
Entiendo. Una vez que dejamos el consumo del tabaco, ¿cómo debemos gestionar la ansiedad que nos provoca que nuestro cuerpo nos pida, no sé, la dosis habitual de nicotina?
Sí, vamos a ver. El tema es que la adicción no se elige. Hay muchas personas que fuman, hay muchas personas que beben alcohol o toman otras sustancias legales o ilegales y nunca tienen un problema de adicción, o sea, un problema de consumo compulsivo. Entonces hay gente que se propone dejar de fumar con la voluntad o se propone beber menos porque el médico ha dicho que debe beber menos y esto se consigue sin ningún problema o con muy pocos problemas o con problemas muy al alcance de la voluntad solamente. Ahora, cuando estamos frente a una adicción, o sea, un uso compulsivo de la sustancia, esto ya no es un problema de elección personal. Evidentemente todos podemos elegir decir quiero dejar de fumar, pero la situación es muy difícil para las personas que son adictas al tabaco.
Hay muchas personas que echan mano de sustitutivos, caramelos, chicles, cigarrillos electrónicos, parches, en fin, otro tipo de artilugios. ¿Es bueno buscar este tipo de alternativas si nos ayudan a dejar el tabaco?
Absolutamente sí. El paradigma de tratar las adicciones es darle al individuo la sustancia que el individuo necesita. O sea, cuando tuvimos una epidemia de adicción a opiáceos, a heroína, ya hace unas cuantas décadas aquí entre nosotros, pues el tema de la gran solución de este problema fue darle a los adictos lo que ellos necesitaban. Ese era otro opiáceo sustitutivo. Pasamos por metadona, tenemos buprenorfina y otros tratamientos apropiados para ellos. El problema es que la adicción se produce porque existe en el cerebro humano un sistema cerebral llamado nicotínico endógeno, por decirlo de forma muy simple. Este sistema nicotínico endógeno no está ahí para que la gente fume tabaco o se administre nicotina. Está ahí porque tiene que ver con nuestra supervivencia como individuos y como especie. Estos sistemas pueden ser disfuncionales por causas genéticas y adquiridas, las dos cosas al mismo tiempo, y dan lugar a la adicción. Otras personas fuman y no fuman por placer o por hábito, como se dice habitualmente, aunque la adicción no es un hábito, es un trastorno cerebral, una enfermedad que requiere un tratamiento y que del cual, bueno, pues las soluciones no son fáciles.
Correcto. Oiga, esa idea de muchos fumadores de que si se quitan de fumar, si quitan el vicio, van a engordar, ¿esto tiene alguna base?
Sí, absolutamente sí. En primer lugar, quería corregir porque esto no es un vicio, es una enfermedad. Cuando estamos hablando del vicio, es un estigma para aquellas personas que están sufriendo una adicción, una enfermedad cerebral, decía, mental, que se acompaña de otras manifestaciones de enfermedad mental cuando es de esta gravedad, en prácticamente todos los casos, o diría en todos los casos, sino prácticamente. Y bueno, pues en estas situaciones el hablar de vicio no es justo para nuestros pacientes, son enfermos. El vicio es otra cosa, como usted y yo podemos entender. Ahora ya me he quedado con el vicio, me he olvidado la pregunta que usted me hacía.
Sí, bueno, pues partiendo de la base de que estamos hablando, por tanto, de enfermos, hay sí. una especie de... si se engorda o no, si deja uno de fumar.
Sí, sí, por supuesto que esto tiene que ver con nuestros sistemas cerebrales y al interrumpir la ingesta... A ver, la nicotina tiene unos efectos sobre el cerebro, puede ser un medicamento, o sea, porque tiene efectos que podríamos llamar incluso beneficiosos, mejora la cognición, mejora el estado de ánimo en las personas que lo tienen bajo, mejoran ciertas otras manifestaciones y mejora también la ingesta de alimentos. Al interrumpir el consumo de nicotina se produce una serie de alteraciones en sistemas y circuitos cerebrales que dan lugar a esta ingesta compulsiva de alimentos y a un aumento de peso. Cuando se administra nicotina, este aumento de peso, si las dosis son suficientes, no se produce. O sea, cuando hay estos sustitutivos, como usted me preguntaba en algún momento de la entrevista, pues esto no se produce, igual que cuando usamos medicamentos que van a actuar sobre ese sistema cerebral nicotínico.
Comprendo. Dos para terminar, doctor. ¿El síndrome de abstinencia es el mismo si somos fumadores de cigarrillos, de puros, de pipa o de tabaco de liar?
Sí, el síndrome de abstinencia es un cuadro muy limitado, que dura 2 o 3 días, que se manifiesta porque el individuo que deja de fumar de golpe y es adicto, pues tiene irritabilidad, tiene bajada de estado de ánimo, tiene inquietud, la cognición, o sea, la atención, la memoria, la concentración se empeoran y el apetito aumenta. En estos casos, pues es un síndrome de abstinencia. Si nos limitamos a esos síntomas físicos y mentales, bueno, pues esto es una cuestión de poquitos días y desaparece. Pero la adicción no tiene que ver con la dependencia fisiológica, tiene que ver con esta disfunción del cerebro que hace que los sujetos adictos dejen de fumar porque tienen voluntad, porque tienen determinación, pero ante cualquier circunstancia adversa, un ataque de algo que les contraría, cualquier situación adversa, pues vuelven y vuelven y vuelven a fumar. Por lo tanto, la adicción debe ser tratada como otra enfermedad adictiva, debe ser tratada por especialistas en el sistema nervioso central, que deben abordar este tratamiento desde el punto de vista científico actual.
Aprovecho, en fin, la ventaja que me da haberle llamado y que usted amablemente me quiera atender para resolver una curiosidad personal que tengo respecto del tabaco. Yo soy fumador, pero y le puedo garantizar que no es un suponer. Le garantizo que el cigarrillo medio diario que yo fumo son 5 al día. No fumo más de 5, digo, de cigarrillos medios. La media de lo que fumo, quiero decir. A partir de ahí, ¿estamos ante un enfermo grave de tabaquismo?
No, en absoluto. Si usted me dice, yo bebo 2 copas de vino al día, ¿estamos en un problema de alcoholismo? Pues le digo, no, no es un problema de alcoholismo. O sea, que usted puede beber 2 copas de vino y de vez en cuando una copa o algún día algunas más porque toca, si se hacen circunstancias adecuadas, y no estamos hablando de una adicción al alcohol, aunque eso le traiga problemas. Si usted no tiene otros problemas y otras enfermedades respiratorias, metabólicas y de otro tipo, pues no le va a causar grandes problemas el fumar 4 o 5 cigarrillos al día. No, si esto usted lo puede controlar, pues es no está fuera de la calificación o de la cualificación como una enfermedad.
Correcto, doctor. Pues no sabe usted lo contento que me voy a poner a partir de hoy cuando me insisten, deja el tabaco, si soy capaz de controlar 5 cigarros al día. Le garantizo que no es, en este sentido, puedo tener más una paranoia o una neurosis, en el sentido de que en mi teléfono móvil pongo la fecha de cuando abro el paquete y pongo la fecha de cuando termino, y hallo la media. Como son cigarrillos de liar, es algo más que 20 cigarros. Y además, cuando me pide alguien un filtro, me descuento un cigarro, y si yo pido un cigarro, me aumento un cigarro. Por eso no sé si lo mío es peor, lo de fumar o, en fin, la contabilidad que llevo. No sé qué le preocuparía a usted más.
Depende de cómo impacte en su vida. Si le impacta peor en su vida llevar la contabilidad que esos 4 o 5 cigarros al día, pues evidentemente será lo segundo.
Todo lo contrario, me siento súper orgulloso de llevar ese método. Además, a cualquier fumador que se lo cuento, siempre me lo quieren copiar. Estoy dispuesto incluso a tener algún derecho de intelectual sobre este procedimiento para el control del tabaco. Doctor, sí, gracias.
Debería de poder publicarlo, pero evidentemente, y ya con eso le dejo, los fumadores son de muy distintas categorías, pueden ser enfermos o no pueden ser enfermos. Los enfermos mentales, todos, la mayoría de ellos, fuman, y esto no es por vicio, quiero dejar claro, es un problema de una adicción que requiere un tratamiento adecuado.
Correcto. Y doctor, para que mañana nadie ni le critique a usted ni a mí, porque siempre hay francotiradores a la espera de, ni 5, ni 4, ni 3, ni 2. Lo mejor es no fumar nada, pero si se fuma, que sea con mucho control. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Habrá talibanes que nos fusilen mañana, de eso seguro, pero estamos de acuerdo.
Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Néstor.
A usted, buenas noches.
Gracias. Adiós.